Suena ahí la música que identifica la llegada de los locos por el cine, Betabé y Carlos Almanzar. Adelante, Charles.
Gracias.
Ah, ya llegó Betabé, ok.
Hola.
Dele
Buenos
para
días.
Allá, Betabé.
¿Cómo Buenos estás, días. Carlotti? Estoy al aire.
Sí, bien, ah. Gracias a Dios.
Qué bueno. ¿Te ves bien, por lo menos en la pantalla de Benítez?
No,
ella tiene como una montura nueva de lentes. Montura nueva.
No, hombre, que yo los compro al por mayor y entonces ya vienen de diferentes colores.
Ah, bueno, esos son ustedes, la gente normal, que tienen una diatría normal, pero nosotros, los que también tenemos problemas anormales en los ojos, no podemos comprarlo así genérico.
Yeah.
Bueno, señora, entonces preséntenos.
Aquí están los locos por el cine, Betsabé y Carlos Almanzar. Adelante.
Hola, adelante, buenos días Charles. De nuevo. Por aquí estamos don Carlos y doña Betsabé. Hoy tenemos a un invitado que en una ocasión anterior vino. A mí me gusta el apellido de él porque es un apellido judío.
Vasser. Oyer,
¿cómo es que es?
Vasserman.
Con él vamos a hablar en un ratito. Mientras vamos inmediatamente y gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero, vamos con las efemérides de hoy, viernes 12 de abril. En el año 1987 se estrenó la serie de drama y misterio 21 Jump Street, Comando Especial, protagonizada por Johnny Depp, Dustin Nguyen, porque eso es así, cuando está la NG, Carlos me ha enseñado que Nguyen, y Peter DeLuise. Terminó en el año 1991 con 102 episodios en 5 temporadas. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 1996 se estrenaron el thriller dramático Fear, Miedo, dirigido por James Foley, protagonizado por el de quien vamos a hablar ahorita, que Roger tuvo una participación en la película, Mark Wahlberg, Reese Witherspoon y William Peterson. Está disponible en Netflix. En el año 2002 fue el estreno del thriller dramático Changing Lanes, Fuera de Control, dirigida por Roger Michael, protagonizada por Ben Affleck. Ay, que Ben Affleck tenía antes una hija y ahora tiene un hijo ustedes. ¿Tú supiste, Carlos?
Bienvenides.
Oh. Bienvenides, exates. Samuel L. Jackson y Kings Dalton. Está disponible en Paramount Plus. En el año 1956, lo grande del caso, que el hecho de que la hija de Ben Affleck sea hijo, no cambia el que va a tener que seguir comprando toallas sanitarias y tampones. Gracias. En el año 1956 nació en La Habana, Cuba, el actor Andy García, quien fue nominado al Oscar y los Golden Globes del 91 a Mejor Actor de Reparto por el drama El Padrino, parte 3. El año pasado participó en 4 películas, entre ellas la comedia romántica Book Club, The Next Chapter, Los Indestructibles 4 y El Negocio del Dolor, la cual fue producida por Netflix. Eso es como un documental. Más adelante estará en el drama de acción Land of Grace. En el año 1979 nació la actriz Claire Danes. Ganó Golden Globe a Mejor Actriz en serie de televisión drama por My So-Called Life y por Homeland. El año pasado fue parte del elenco principal de la miniserie de drama de misterio Full Circle, la cual está en Max. En el año 1994, y para finalizar, nació en Nueva York la actriz Saoirse Ronan, algo así. Fue nominada al Oscar, los Golden Globes y el
BAFTA ya
del 2006 a Mejor Actriz de Reparto por Atonement y a Mejor Actriz Principal en el 2016 por Brooklyn, en el 2018 por Lady Bird y en el 2020 por Mujercitas. El año pasado participó en el drama La Tragedia de Macbeth y el thriller de ciencia ficción Fall. Esa es la tragedia de Macbeth, una que ella como que ella se queda en un monte. No es, Carlos. Ponte para esto.
La tragedia de
Macbeth.
Shakespeare.
Pero ella queda como en un monte y como que pierde la noción de la gente o algo así. Más adelante la veremos en el drama histórico y bélico Blitz, dirigido y escrito por el ganador al Oscar, Steve McQueen. Estas fueron las efemérides de hoy. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, acaban de soltar una bomba en una de esas convenciones de dueños de... Unas convenciones de esas. No, pero es una bomba, una bomba informativa. No estoy hablando de nada trágico. 9 minutos acaban de presentar en una de esas convenciones de dueños de salas de cine de la nueva Deadpool. 9 es un buen pedazo, 9 minutos. Vayan cogiendo ahí, ¡fuap! Y mientras que también La Roca, Dwayne Johnson presentó a Moana, la segunda. Es una animación, pero que donde él participa su voz y eso. Entonces, Linda Hamilton, ustedes saben, protagonizó las Terminator y eso. Dice que desde el 1984 estuvo ya ligado a eso. Ya se casó incluso con James Cameron, el director. Entonces, ella dice que después que participó en la serie esta de Netflix, Stranger Things, como que ya... Como que quería sacarlo. Como salto, como que quería sacarlo. Sería retirarse.
Ajá.
Pero aparentemente ella está programada para una aparición recurrente de la temporada final de. Bueno, no. Lo que pasa es que ella apareció ahí, pero que ahora vuelve a un papel que se llamaría Resilient Aliens. Ella retomaría, pero parece que es un papel totalmente diferente al que hizo en la temporada final de Stranger Things. Entonces la carrera de ella, bueno, el que la ve ahora no se parece ni remotamente a la que trabajó en los Terminator. Pero nada, vámonos con nuestro amigo Roger Wasserman, que está por aquí. Roger ha trabajado en películas, bueno, tiene un historial, una filmografía bastante larga ya. Entre otras, El Método, The Lost City, María Montes, la película, Convivencia. Bien interesante. Roger tiene una ventaja, que es que él es una persona de goma. Él cae en lo que sea, que haya que hacer, lo ponen a hacer lo que sea.
Oye,
y él,
espérate un momentico, Roger, defiéndete, porque lo que sea es muy complejo.
No, yo lo tomo bien. No. Saludos, bien. Buenos días, no, gracias por recibirme.
Eso es un halago para un actor.
Mira, tomo, Roger, como, asumo que tú me estás diciendo que soy un actor de lo que dicen character actor, que me puedo adaptar.
Mira, Roger, esta película...
Él te está diciendo ven tú.
No, yo lo voy a tomar así.
No. Roger, queremos un carbonero. Un tipo que anda arrastrando.
No, él no da para carbonero, lindo, porque ese color y esos ojos no son de carbonero. Ay,
pero ¿y de qué está el maquillaje?
Él es carbonero, no, porque después de dicen maquillaje? Que él es eso es Saldaña, cuando interpretó a Nina Simón.
No.
Que se le veía la diferencia del maquillaje en la espalda.
Es otro problema.
Pero eso es un biopic.
Tú puedes ser carbonero en Turquía. Ahí, en un país de eso, en Europa del Este.
Ya no existen los carboneros. No,
yo reconozco mis limitaciones, porque cuando vino Fincher aquí a filmar, había uno de los personajes, sí, The Killer.
Michael Fassbender, esa película de la colar está en Netflix.
Había un personaje importante que se hizo casting aquí, que era para un chofer de taxi. Y yo quedé dentro de los 5 preseleccionados que él eligió, pero ya después no pasé a la segunda etapa. Y porque estamos claros, yo no me veo como un taxista de República Dominicana. No. Entonces eso yo lo entiendo y lo acepto.
¿Como un taxista español o alemán?
O cubano tal vez, pero la película...
No, cubano no creo, no. Tú vas
bueno,
Cuba.
En esta ocasión Roger ha trabajado en la película Arthur the King, que es una historia originalmente desarrollada en Ecuador, pero que esta versión, en el papel principal está el conocidísimo Mark Wahlberg, que es el personaje de Michael Light, que compiten con su equipo en un campeonato mundial de aventuras extremas. Incluso en la película aparece el mapa de República Dominicana, el recorrido que ellos van haciendo. Lo que ocurre es que a ellos se le agrega a Arthur, el rey, que es un perro. Pero vamos a dejar que sea Roger que nos hable un poquito de este proyecto, cuándo se filmó, cómo se hizo y qué papel él desarrolló.
Claro que sí. Mira, esta película se filmó en el 2021, aquí en el medio de la pandemia, con todas las locuras de la pandemia y toda la burbuja y las mascarillas y etcétera. La película está basada en una historia real que es de un equipo sueco que estaba compitiendo en Ecuador en esto que en el Adventure Racing y que tratan, o sea, tienen que ir por un montón de terreno, digamos, salvaje, entre montañas, selvas, ríos, corriendo, andando en bicicleta, kayak, etcétera.
¿Y eligieron aquí para filmar?
Bueno, lo que pasa es que como en la pandemia estaba difícil filmar, sí, en claro, muchos lugares. La historia original sucede en Ecuador, pero ellos lo que hicieron, bueno, obviamente, como es una producción hollywoodense, en vez de suecos son americanos, y la vinieron a filmar dominicana y cambiaron la historia para que sucediera en dominicana.
¿Tú se representa? También una ventaja que nosotros tenemos para el tema de filmación en exteriores, en zonas que son como junglas, que como aquí no tenemos animales venenosos, salvo de dos pies, y a veces hablan por la radio, esa es una ventaja.
Un animal de eso soy yo. Yo soy un animal,
o sea, que no hay
peligroso.
Miedo de que lo pique un pájaro raro, ni que lo muerda una culebra, ni nada de eso. No.
Y que aquí es una isla chiquita, está todo cerca, en 5 horas están de un lado a otro.
Salvo los motores, ah, no. Y él andaba encaramado en la cola de un motor tomando una cerveza de las que mucha gente conoce, todo Samaná.
Exacto. Así
que
mismo.
Sí, que no te voy a dañar entrevista.
No, pero es una realidad. O sea, todos los microclimas que hay en este país son una ventaja y la facilidad que hay para poder conseguir cualquier cosa muy rápido y que no hay peligros de esa índole. El peligro está en la carretera,
sí,
pero.
No, tú sabes que los hay. Lo que pasa es que también hay algunos que son buscados, porque casualmente, y discúlpame, pero a propósito de que estamos uh-huh. hablando de esa manera terrena, allá había un equipo turco que estaba filmando. ¿Tú te acuerdas, Carlos?
Cuando están fijos allá.
De que, no, ellos se fueron.
Allá.
Ellos se fueron porque no sé si recuerdas que a un camarógrafo de 24 años
sí.
lo mataron a puñaladas. Uh-huh. Entonces, ese camarógrafo era hijo de un político en Turquía. ¿Qué pasa? Que lo que no se dijo es que esa muerte de él no fue un atraco, sino un negocio que salió mal, sumado a la preferencia sexual que él tenía. Uh-huh. Entonces, eso fue un crimen pasional.
Oh, yeah.
Y una deuda con suplidores. Gracias. Nos vamos a un cambio y venimos ahora.
Entramos a las noticias del mundo del deporte. La gente pide masivamente una extensión de 4 años para el lanzador estelar del equipo dominicano.
Es que el equipo dominicano venía de muchas temporadas negativas hasta que llegó Luis a tirar el cambio. Un lanzamiento con el que ha logrado la mejor efectividad de la liga.
Y ya el equipo está ganando la serie 70-30 esta temporada.
Lo mejor está por venir.
¡Strike!
El cambio sigue.
Vota 1. Vota PRM.
Déjate seducir por la nueva Jeep Commander y transforma tus aventuras. Cualquiera que sea tu destino, Jeep Commander es capaz de llevarte donde quieras con el mayor confort para ti y toda la familia, ya que cuenta con espacio para 7 pasajeros que harán de tu experiencia la mejor de las aventuras. Nuevo Jeep Commander Overland, $59,900. Solicita tu test drive llamando al 809-562-7211 en Reed y Compañía. Más información en nuestras redes sociales, @jeep.do.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora 809-688-2121.
El matutino de la 91.
Hello. Antes de proseguir con la entrevista o empezar la entrevista, porque realmente yo no sé en qué nivel estamos, déjame darle las gracias. Un diálogo entre amigos. A Taina Rodríguez, de Cineate, por la invitación a la premiere del documental Por Eso Vengo al Río. Este documental es de Fernando Blanco. Así que muchísimas gracias. Ya después les contaré con más detalles sobre qué trata. Pero estoy muy agradecida. Eso es el miércoles ahora de esta semana. Pero no le voy a decir la hora ni le voy a decir dónde porque ustedes no lo invitaron. Gracias.
Bueno, aquí está con nosotros hoy el amigo Roger Wasserman, que tiene una buena filmografía. La más reciente, la película que se estrena ayer jueves, arrancó, protagonizada por Mark Wahlberg, Arthur the King, Arthur el Rey, que es el nombre del perro que les acompaña y se le, vamos a llamar, se le pega a ellos, porque eso sí fue lo que pasó. Entonces, háblame de Roger, ¿qué tú haces en la película?
Efectivamente, bueno, pues mira, el perro, obviamente, como tú cuentas, cuando ellos venían en el medio de la competencia, el perro, ellos se pararon en un momento y le dieron de comer las famosas estas albóndigas que tienen los suecos. Uh-huh. Y el perro quedó encantado y empezó a caerle atrás durante todo el trayecto. Entonces, por eso ellos decidieron adoptarlo y llamarlo Arthur, como el rey Arturo, porque él seguía firme. Uh-huh. en toda la carrera. Mi personaje es Santiago en la película, aunque en la historia real se llamaba Ismael. Es una persona que formó parte del equipo de Michael, de Mikael, del sueco protagonista, en el cual una vez que terminó la carrera, él se enamoró del perro y quiso poder llevárselo a su país, a Suecia, pero empezó a haber varios impedimentos porque Arthur es un perro callejero y Ecuador tiene un problema de perros callejeros muy grande. O sea, no quiero decir un problema, tiene una situación, porque en verdad son pobres animalitos que están tratando de buscar una mejor vida, y eso pasa en todos los países del mundo.
¿Y allá no los envenenan como aquí?
Bueno, aparentemente hay muchos en la calle, así que diría que no. Pero
realengos.
El personaje que yo interpreto, Ismael, junto a su hermano, tienen una fundación donde ayudan a perros y los rescatan, y también los ayudan para tratar de que las personas los adopten y los lleven fuera del país. Entonces, en la historia real, el personaje tiene mucho desarrollo e incidencia dentro de la aventura esta, pero en la película está un poco más resumido. Así que básicamente yo lo que hago es que ayudo a Mark, a Mikael, a Michael, a poder llevarlo a un veterinario para que evalúe a Arthur, porque tenía varias heridas y tenía una enfermedad, entonces
no
había que determinar. No. Ajá. No estoy diciendo lo que pasó, pero hay que ver lo que sucedía en ese entonces.
Oye, una cosa, y estoy leyendo que la película tiene una muy buena crítica en Rotten Tomatoes. ¿Es una película familiar?
Sí, totalmente.
Señores, no, aprovechen que hay pocas oportunidades últimamente de poder ir al cine en familia a ver algo donde no hay escena de violencia, sexo y eso.
Bueno, yo la voy a ver hoy.
Ah, ¿verdad?
O sea, pero sí, no hay. O sea, no, es una película familiar para todo público. Y de hecho está especialmente, yo creo que tiene un lado en el corazón para las personas que son amantes de los perros y los que tienen un perro en su casa. Todas estas películas famosas con perros que hacen que uno termine llorando.
Yo lo dudo que yo termine llorando, tú sabes. Porque yo esta semana pasada estuve en Santiago por razones personales y resulta que tuve que dormir con mi sobrina, con el perro de ella en la cama, la perra.
No, pero hay gente que tiene el perro como una parte de la familia, es un hermano, un hermano, un hijo.
Me molestaba más el hecho de que yo estuviera invadiendo su cama que la perra. No, pero sí. Bueno,
anteriormente, Roger, tú habías trabajado con figuras del calibre de Mark Wahlberg.
Sí, yo tuve la oportunidad, aquí se filmó en el 2018 una película que se llamó Corazón, que fue dirigida por John Hillcoat, donde protagonizaron Ana de Armas y Demian Bichir. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad de ser el tercer personaje, entonces ahí colaboré muchísimo, incluso me fui a filmar también a Nueva York con ellos.
Ah, no, pero
y esa película está gratuita en YouTube, son como 40 y pico minutos, que dura, es como un mediometraje. Y ese fue, digamos, el antes de que Ana de Armas se despegara como está ahora.
¿Qué tú sacas, tú, hasta ahora, tu experiencia acumulada de estar un tiempo compartiendo, trabajando con figuras así? ¿Qué cosa bonita has visto o algo que tú puedas reprocharles a ellos hasta ahora?
No, mira, reprochar nada. Yo, la otra persona con la que tuve la oportunidad de trabajar fue con Sandra Bullock también cuando vino para acá.
The Lost
City.
Sí,
al final me recortaron muchísimo y salgo 3 segundos en la película, pero la escena estuve ahí, el tiempo lo compartí con ella.
Pero yo también trabajé en esa, vive. Yo era una de las que estaba en la biblioteca el día del lanzamiento del libro.
Ah, pero yo soy el, cuando ella viene a hablar al público, uh-huh, yo hago del sonidista, el que le pone el micrófono y había todo un gag armado.
Que un chinito ahí.
Sí, exacto.
Ah, sí.
Él era el presentador.
Bueno, pues, estábamos en la misma escena.
Sí, entonces lo que te puedo decir en base a todas estas personas de ese calibre, de digamos de lo que vemos como Hollywood en estas películas, uh-huh, grandes, uh-huh, es que son personas, primero, muy aterrizadas. O sea, uno a veces los pone, los ve a distancia en las películas y se imagina cualquier cosa, pero cuando uno los conoce son personas, primero, súper normales y sencillas, accesibles, pero sobre todo, y lo que más me gustó, súper profesionales. O sea, ellos llegan a la hora de trabajar y eso también lo empuja a uno como actor. Cuando viene, digamos, de que Latinoamérica tiende a ser un poco más relajado en ciertas cosas, uno llega allá y es enseguida a trabajar. A mí me pasó, de hecho, con Mark cuando filmamos esta escena. Él llegó, o sea, era un espacio pequeñito, reducido en un estudio, bueno, no era un estudio, en un lugar real, en una clínica veterinaria en Las Terrenas. El espacio era súper reducido, estaba nada más que nosotros los actores, el camarógrafo y la entrenadora del perro. Y Mark entró y el director le dice, vamos a hacer un ensayo. Y él dice, no, yo vine aquí a filmar, vamos a darle de una vez, acción. Y yo ya, obviamente, yo me sabía mi texto, pero uno tiene que ya estar mentalizado en que a la carga y tirar todo. Y uno siente que no puede fallar y no lo veo como algo malo, sino que uno lo empujan a llegar a un nivel mucho más alto.
Por eso es tan bueno ese contacto, ese roce con aquella gente que trabaja tan profesionalmente. Algo aprenderá uno.
Sí.
O sea, si uno tiene malos hábitos de indisciplina, de llegar tarde, de haraganería, o te pones en esto porque toda esta gente grande, mira cómo hacen las cosas como debe hacerse.
Completamente.
Sí, eso es muy importante.
No, y el trato es bueno. Los directores también, o sea, obviamente, si quieren algo diferente, mira, házmelo más de esta forma. O, generalmente, lo que más se repite son por cuestiones técnicas. Por la cámara, que si uno se mueve, que si la luz. En el caso de esta era por Arthur, por el perro. El que el perro en la vida real se llama Ukai. Y él estaba todo el tiempo moviéndose, levantando. Él quería socializar con todo el mundo. Entonces, él tenía que mantenerse quieto. Uh-huh. Y tenía que tener una acción moviendo la pata de una forma. Entonces, se repetía muchas veces por eso. Pero el estar uno en esta situación en la cual a uno le dicen claramente esto es lo que tú tienes que hacer y enseguida ya se asume que tú tienes esa capacidad para hacerlo y por eso estás ahí. Yeah. Entonces, en ese sentido, con Ana de Armas me pasó que tuve unas escenas un poco, digamos, no así como íntimas, pero que había un contacto físico. Y de hecho a mí, yo estaba preocupado porque quería respetar su espacio personal y su cuerpo y demás. Y ella me dijo a mí, óyeme, pongo la mano, haz lo que tienes que hacer, tranquilo, yo confío en ti, haz tu trabajo.
¿En español?
Claro.
Sí, ella es cubana.
Sí, pero tú sabes.
No, ella fue
de arma, de fue vieja ya para Cuba.
Cuando se trabaja.
Se fue para España, vieja. Ya.
Hay muchas medidas de seguridad, ellos son tan inaccesibles, o sea, eso es puntual, entra a tu escena, te va por ahí, o sea, que no es que hay nada de chercha ni nada de eso. Perdón, esta gente de al lado salió de programa. Tú no llevas bulla, ven, dile que se callen, por favor. Sí, porque si no voy a salir yo, tú sabes, es como la segunda vez.
La pregunta era sobre a qué tan accesibles son ellos.
Exacto. O sea, por ejemplo, cuando estás en el set de filmación, no es quizás como la gente piensa que tú tienes una camaradería, una chercha, que está... No. Cada quien va puntual a lo que le toca. Tú no puedes ir a hablar con ellos.
Bueno, depende de quién. Depende de quién y depende de qué personaje uno tenga, qué tan importante es el personaje y qué tanto acceso uno tiene. Entonces, por ejemplo, Corazón, yo tuve muchísimos días de filmación y estaba con ella todo el tiempo. Entonces ya había un somos compañeros. Uh-huh. Con Mark fue, no, llegué, es hacer esto. Sí, muy respetuoso, no había nada de divismo, pero, o sea, vine a filmar, hago mi escena, terminamos, nos vamos. Ahora, con Sandra, por ejemplo, cuando me tocó hacer la escena, Sandra tenía un lapso de tiempo en lo que filmábamos y yo sí pude hablar con ella y me puse a jugar. O sea, yo quise, uh-huh, o sea, ponerme a dialogar y es súper accesible, o sea, se puso a hacer checha y demás. Entonces, pero claro, yo respetando el tiempo y el espacio en el cual estábamos, terminó eso y ya, yo no fui a invadir su espacio para nada. Entonces,
sí, porque hay muchos actores y actrices que están en su tráiler, vamos a decir. Ahí están ellos relajándose o se fuman un cigarrillo, lo que oyen música. Claro. Tienen su, vamos a decir, igual que los jugadores de béisbol, que el día que el lanzador le toca trabajar ese día no quiere hablar con nadie, no, hasta que llegue el momento de comenzar el juego, porque es una responsabilidad muy importante.
No, y hay escenas en que demandan mucha concentración, algunas que sean dramáticas, lo que sea, y uno tiene que meterse en ese personaje y también hay que respetar el espacio y el trabajo de cada quien. Uh-huh. Entonces, ahí varía. Y generalmente cuando los actores dialogamos es cuando ya estamos en el set y hay una pausa por mover la cámara, cambiar el lente o lo que sea, o ya cuando nos vamos a comer. Pero si no, cuando está el tiempo, digamos, personal de cada uno que se va al trailer, va a preparar su escena, es un trabajo. Hay gente que cree que uno está ahí chachando. No, no, uno está trabajando, uno tiene que repasar sus líneas, preparar el personaje, meterse en la psicología de lo que va a suceder en la escena.
Y de los directores con que tú has trabajado, ¿cómo han sido ellos? O sea, ¿diferentes uno de otro, muy exigentes o pelean mucho? Porque yo sé que el trabajito no es fácil.
No, yo he tenido suerte, en verdad. Yo te voy a decir, a mí me ha ido muy bien con todos. De esta misma línea que estamos hablando de los de afuera, el director de corazón, John Hillcoat, que fue el que hizo The Road con Viggo Mortensen, es un directorazo. El tipo estaba clarísimo de lo que quería. Él me dio varias referencias de películas que él quería que yo viera. Y él me dijo, mira, esta es la línea por lo que quiero, pero tú obviamente te elegimos por tu casting. O sea, que dale para allá, y me dieron muchísima libertad para jugar. Los directores también de aquí hay muy buenos. Para ponerte el ejemplo, las últimas de estas dos películas que yo hice, El Método, que fue David Mahler, y Convivencia, que fue José Gómez. Ambos son excelentes directores, un muy buen trato humano, tienen muy buen sentido del humor. Y se enfocan bastante en eso, en confiar en uno primero porque lo eligieron, pero por otro lado, y por eso le dan a uno libertad, pero por otro lado también son claros en lo que quieren. Y lo transmiten. Entonces tienen una muy buena comunicación. José, por ejemplo, tuvimos el chance para Convivencia de tener ensayos, que es un lujo que no se tiene en muchas películas. Y estuvimos como 2 o 3 semanas de ensayos previo a filmar, como si fuera una obra de teatro, porque la película éramos 7 actores encerrados en una, yeah, en una sola habitación. Entonces, él nos hizo, de hecho, me acordó a las clases de actuación cuando uno estaba en la escuela, que él nos hizo preparar todo el backstory del personaje, armar el diamante, digamos, de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus inquietudes. O sea, un trabajo bastante complejo, pero muy rico, y yo se lo agradezco, en verdad. Así que espero seguir trabajando con directores de con esa dedicación.
Bueno, yo creo que vamos a tener que...
Y perdóname, ¿y cómo tú llegas a los que son los casting? Cuando ya tú tienes personas que te llaman, estás inscrito en una página especial que hay para eso.
Aquí hay varias agencias.
¿O específica o especializada?
Claro, no, aquí hay varias agencias de casting. Uh-huh. Hay algunas que...
Perdóname, Roger, pero lo que Besabé quiere decir es que yo me imagino que esas se hacen en Estados Unidos y Europa. No hay una gente que te represente a
sí,
ti.
Sí, yo tengo un representante.
Porque esos son los, claro, que se mueven. Conocen, sí, los, ajá, proyectos y dicen, bueno, yo creo que mi representado...
¿Y cuánto es la comisión ustedes de representante?
No, eso depende de cada... Así depende como... entre el representante y el actor, se llega a un acuerdo.
Un por ciento. Pagar,
pero es un por ciento, siempre es un por ciento.
Se clavan un por ciento.
Obvio.
Pero que no se sabe cuál es el por ciento.
No, eso no.
Obvio, no sabe por mucho. Yo le estoy preguntando a él cuánto es el por ciento y él no quiere decir cuánto es el por ciento, simplemente, bueno, eso depende.
No, generalmente va entre un 10 y un 20, dependiendo de entre o sea, lo que... Lo que el acuerdo
de que
se llegue.
Esfuerzo haya hecho,
claro, no, y lo que le pidan que haga cada quien del otro. Entonces, o sea, pero más que nada en este país los representantes se encargan ya de una vez que, pues esta es una industria muy pequeña. Entonces, los que trabajamos en cine ya la gran mayoría nos conocemos. Obviamente no estoy diciendo que todo el mundo me conoce, sí, pero sí, uno se da, a medida que va trabajando se da a conocer. Entonces, ya el que te llamen para algo, para un casting, no necesariamente es a través del representante. Lo que sí es ya una vez que te eligen, ya el representante se encarga de toda, claro, la otra parte, de los contratos, negociaciones, sí, etcétera.
¿Se puede vivir aquí de eso?
No, para nada. No. Imposible.
¿No te das cuenta? Por eso es que me cae tan bien. Porque de una vez te dicen no, o sea...
No, esto aquí... Esto es, uno lo hace por amor al arte y obviamente, eventualmente sería ideal si se pudiera, pero... Pero todavía,
bueno,
estamos en esa marcha.
¿Y qué tú haces? O sea, mientras llega un proyecto y el otro, ¿qué tú haces normalmente?
Limpio vidrio ahí en la 27.
No, en serio, ¿qué tú trabajas?
Yo soy ingeniero en sistemas también. Yo trabajo en programación y también ahora estoy trabajando en producción de eventos y...
Tú eres judío, ¿verdad?
Sí. Tengo mitad. Familia.
Pero tú no eres judío de judaísmo.
Practicante no, yo no soy practicante de...
No, pero olvídate que él tiene un clavo. No hay un... Yo no he visto el primer judío jodido.
No, bueno.
Tal vez tú.
Saludo, un placer.
Encantada.
No, uno se la busca aquí. Yo creo que independientemente de aquí, hasta que uno tenga incluso las personas que tienen trabajo fijo en este país, el picoteo es algo normal.
Dime, tú y yo tengo aquí siempre 7 trabajos.
Bueno, entonces, pero eso es verdad. Lo que pasa es que yo no te voy a permitir que tú enumeres los trabajos.
No, voy a arrancar con el primero.
Uno de ellos.
El primero es, yo me encargo de lavar todas las lanillas, ajá, que no, se utilizan
para... disparate, pero yo sí, les puedo decir que cuando hay temporada de pelota full así, grandes ligas, cuando hay competencias internacionales, Carlos sabe en un día tener que moverse a tres lugares diferentes. Entonces, ahora el tipo no gasta ni uno. Que a propósito, te mandaron un mandado a alguien de Santiago que no te lo voy a decir en el aire.
De por lo tacaño.
No, por lo tacaño, no. Lo que pasa es que... pero te lo voy a decir porque le prometí que te lo iba a decir. Señores, Roger, ya tú sabes que nosotros estamos aquí a tu
entera
disposición. Realmente es súper cool cuando tú vienes porque tú eres una persona que transmites... Tu aura es muy chula.
Gracias, gracias.
Así como chévere, uno se siente cómodo, nada de poses, salvo cuando nos van a tirar la foto para subirla en las redes.
Yo encantado de venir aquí a hablar de cine y no de mí también, ¿eh? No,
pero
yo
podemos hablar de lo que tú quieras ahora, cuando apague el micrófono.
A mí me encanta, yo soy cinéfilo también. Así que nada, yo quiero invitar a la gente a que vaya a ver Arthur the King, que ya está en los cines a partir de ayer ya.
Fíjate que le fue muy bien allá en Estados Unidos, en lo que fue el lanzamiento. Uh-huh. Quedó en tercer lugar en taquilla.
Que la gente vaya a ver a su país representado en la pantalla grande, y hay muchos actores dominicanos también que tenemos participación.
Escenarios dominicanos.
Ese verdor de esa vegetación de aquí se nota mucho.
Bueno, señores, ustedes saben que ayer le bajaron el switch a O.J. Simpson. De eso el domingo quizás daremos una que otra pincelada. Recuerden que el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 para quienes estén en la zona donde hay cobertura. Para quienes no, y si usted viene en carretera y vive en Santiago, en esa zona que ahora mismo tenemos una situación con la torre donde estaban las antenas, que se cayó, gracias.
Que se reinstalara.
Carlos ordenó que se reinstalaran. Entonces, eso es un tema. Estamos en TuneIn y en la app de la 91. Inmediatamente, Carlos y yo terminamos, viene Carlotti Peralta y don Pedro María Santana con Locos por los Clásicos, esa música que lo transporta a usted a una época hermosa. Si fue hermosa, si fue fea, bueno, pues ni modo, hay que chupársela igual. Pero esa mezcla de nostalgia, de recuerdos. En fin, Carlotti sabe sacarle sentimientos a uno y emociones. Cuando ella... ¿Perdón?
Aquellos años felices.
Aquellos años, bueno, sí, felices.
No, la nostalgia es eso siempre.
Sí, tú sabes. No, pero también hay nostalgia cuando uno dice, a veces tú dices, yo estaba pasando.